con M de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Con M de México, conduce Michelle Vega.
Bien, continuamos en Con M de México Radio. Y es un gusto tener en cabina a un buen amigo, gran percusionista, Abel Preciado, quien aparte es director de la Escuela de Música Rubén Fuentes y propietario director de la Academia Aula 1. ¿Cómo estás, Abel? Buenas noches.
Buenas noches, Michelle. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad en este espacio, en Radio Universidad.
Bien, muy, no, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a platicar de algunos temas bastante interesantes. Quiero aprovechar que en la figura de Abel, bueno, se encuentran dos cosas muy interesantes para el programa, ¿no? El hecho de que eres percusionista y por ahí existe un cierto enigma, un cierto tabú dentro de la misma música con los percusionistas, y también en la parte de tu experiencia como educador, como director de escuelas de música. Entonces vamos a irnos por esas dos vertientes. Primeramente el lado de las percusiones, ¿no?
Okay.
¿Eres licenciado en percusiones?
Sí.
Si mal no recuerdo.
Uh-huh.
¿Por qué crees que existe esta parte de tabú con las percusiones? Porque al final de cuentas, cuando escuchas hablar de percusiones, te imaginas o la batería, o los bongos, o una sonora y punto final. Pero es un mundo mucho más amplio, ¿no?
Sí, así es. De hecho, yo creo que el mundo de las percusiones es, en cuanto a instrumentos, es lo más amplio. Encontramos instrumentos afinados o temperados, como podemos hablar de teclados, xilófono, marimba, glockenspiel, campanas, hasta instrumentos de membranas, ¿no? Membranófonos, como son todos los que tienen algún parche, ya sean latinos o de alguna de algún pueblo, podemos decir como tablas indias,
instrumentos. Música más étnica.
Sí, más, podemos llamarlo así como más étnica, ¿no? Más folclórica. Pero tenemos música latina, bongos, congas y variaciones que ahí aparecen, ¿no? La batería es una variación de esos. Yo creo que ubicamos más porque la percusión se utiliza más como en la música popular. Entonces, ubicamos batería inmediatamente de un grupo, ya sea de rock, de pop, etcétera, ¿no?
Y, bueno, hablabas ahorita de instrumentos más folclóricos. De hecho, dentro de la tradición de la música mexicana, con M de México se ha dedicado a hacer un programa dedicado a la música en mexicana. Viene una tradición bastante fuerte también dentro del tema de las percusiones, ¿no? Incluso si nos remontamos a la música prehispánica,
sí, claro.
Pues todo era un tema de percusiones en su mayoría, ¿no?
Sí, no, la música aquí en América no se desarrolló tanto como en instrumentos de cuerdas, porque de hecho casi no los conocían, se conocían más los aerófonos como flautas. Entonces la mayoría de instrumentos que existían eran instrumentos de percusión, ya sean membranófonos u otros que tenían lengüetas. Hay instrumentos que se llaman teponazlis, que son dos lengüetas, es un tronco de madera que se percute con una baqueta. No era tal cual una baqueta, pero eso es un mecanismo que se golpea, entonces da dos sonidos diferentes. Entonces tenemos eso, tenemos instrumentos de membrana, que son los huehuetl, que son los que vemos actualmente en las danzas aztecas. Esos se vienen, diríamos, como descendientes de los primeros instrumentos prehispánicos, las sonajas. Incluso hay unos instrumentos que son curiosos porque se llama ayotl, que es el caparazón de tortuga, donde se golpea, por decir, donde si fuera la parte de arriba de la cabeza, y la parte de abajo te dan dos sonidos diferentes. Entonces escuchamos dos alturas totalmente diferentes que se pueden mezclar. Y entonces es interesante como toda la tradición de percusiones, ¿no? Sonajas, como de instrumentos de teclado no existía tal cual. Era más bien membranófonos en ese aspecto.
Y aparte, como lo comentabas, una tradición que sigue, porque decías ahorita el tema de estos instrumentos que se siguen utilizando en las danzas, incluso aquí lo vemos bastante marcado, pero claro, también si ves el tema a lo mejor de la chirimía, que también tienen el su tambor.
Sí, el tambor de mano.
Entonces, creo que también esa sería, no sé si sea otra parte que sea ventaja o desventaja para el tema de percusiones, que mucha gente también lo puede considerar como algo muy sencillo, ¿no? Como golpear solamente. Sí, porque sí, podría parecerlo de esa manera, pero no lo es.
Sí, no, conlleva más. Ya en la actualidad ya tiene muchas formas técnicas en las que se puede atacar un instrumento, ¿no? Generalmente uno piensa que es, nomás agarro una baqueta y le pego y como suene. Pero tiene, en cuanto a técnica, depende del el lado donde golpees, te va a dar un sonido. Entonces, muchas veces este tipo de articulaciones o de sonidos vienen especificados en una partitura. Y ya, no sé, con la música nacionalista, se utilizaron muchos de esos tipos de instrumentos de percusiones para meterlos en las piezas sinfónicas.
Hemos escuchado bastante repertorio sinfónico. Quien siga este programa sabrá, la semana pasada, de hecho, estábamos escuchando algunos clásicos de la música mexicana. Una de ellas, una obra bastante conocida, que es el Danzón número 2 de Márquez, una obra que conoces también bastante bien. ¿Qué sería el Danzón 2 sin las percusiones, ¿no? ¿Qué sería, sí, a lo mejor Sense Maya sin las percusiones, o La Noche de los Mayas sin las percusiones?
Sí, sí, sí.
Incluso voy para allá también en mi siguiente pregunta. ¿Cómo es la parte del repertorio de música para percusiones? ¿Sí existe repertorio? ¿Es amplio? ¿Es complicado?
Bueno, debemos tener en cuenta que las percusiones tal cual han existido siempre, pero en la orquesta siempre estuvo como un poquito relegado su papel. No tenían un papel protagónico. Si escuchamos con música barroca, son muy pocas las participaciones de un percusionista, si no es que nulo. Solamente cuando aparecía por ahí algunas piezas con timbal. Pero así estuvo por, no sé, por siglos. Estamos hablando que a partir de 1900 empezó a explotarse la sonoridad y la riqueza rítmica de las percusiones. Compositores un poco más contemporáneos empezaron a experimentar con sonidos de instrumentos y con figuras rítmicas. Cuando se empezaron a alejar de los sonidos o de los ritmos binarios, no sé, cuatro cuartos, y empezaron a experimentar con siete octavos, cinco octavos, cosas más complejas, empezaron a aparecer más los sonidos de instrumentos, ¿no? Empezaron a experimentar con sonidos del folclore de otros pueblos.
Y aparte también, bueno, tiene no sé cuántos años, digo poco porque realmente aquí como estamos acostumbrados a escuchar música a lo mejor de principios de 1900 o de finales de 1800, pero no sé, debe de tener algunos 20, 30 años en que también las agrupaciones de percusiones comenzaron a tener un poco más de auge, ¿no? Que se empezaron a crear algunos. Recuerdo a lo mejor a este cuarteto Tambuco
de Guanajuato,
que también al final vamos a escuchar una pieza en la cual participan ellos, y a lo mejor también haciendo algunas adaptaciones, ¿no? Dentro de la música, porque es algo que se comienza a ver en el tema de la educación, el tema de la escuela, dentro del tema de percusiones también. ¿Hay interés también por parte de los alumnos acercarse a estudiar percusiones? La puerta de entrada me imagino que es la batería.
Sí, así es. Por lo general los alumnos no conocen toda la gama de percusiones que hay. Entonces, como dices, la batería es lo primero que llama la atención, ¿no? Yo quiero tocar rock, quiero ser baterista. Pero ahí la parte de uno como educador es también presentarles los diferentes tipos de instrumentos que hay, ¿no? Si bien vemos la batería como un todo, por individuales, son tambores separados, que muchos de ellos vienen de, cuando se forma la batería, son de la cultura europea, la tarola y el bombo son de totalmente influencia europea. La tarola viene de una variación del tambor militar que se utilizaba en Europa, y el bombo igualmente venía de Europa. Ya los tambores venían de una de un tipo mezcla de África. Si nosotros vemos un instrumento, una batería así tal cual, o sea, venía así con los parches del animal así en el tambor, era muy, muy rudimentario. Ya hasta como 1920 se le empezaron a meter herrajes. Pero es se les da a conocer a los alumnos la gama de percusiones que hay y la posibilidad de que puede haber, ¿no? O sea, la lectura, el aprender otros tipos de instrumentos, porque no nada más son las percusiones como membranófonos, sino los ideófonos, que pueden ser los platillos, que también se utilizan dentro de la orquesta, no solamente como un adorno en una batería.
Y bueno, vamos a empezar a movernos a este tema también de la educación, un tema bastante interesante. Vamos a dejar en esta la primera parte de la entrevista, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Abel Preciado.
La música mexicana en sus diversas formas. Con M de México. Continuamos.
Continuamos por el 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. Es Con M de México Radio. Y tenemos aquí todavía en cabina a Abel Preciado. Hablábamos hace algunos minutos de las percusiones, las familias, y un tema bastante interesante porque a veces también es un poco desconocido, y al final nos íbamos un poco rumbo a este tema de la educación musical. Quiero adentrarme un poco ahí, dada la experiencia que tienes ya bastantes años como propietario de Aula 1, también una institución fuerte de aquí de Ciudad Guzmán, que de hecho debo comentarlo, no sé si te dé puntos o te quite, pero fue un lugar donde yo comencé a dar clases hace algunos años.
Unos años, sí.
¿Ya cuánto tiempo tienes con Aula 1?
Aula 1 ya tiene, vamos a cumplir 11 años.
11 años.
Este mes, de hecho, cumplimos 11 años ya aquí. Y pues ha sido una experiencia pues bastante enriquecedora. No sé, es muy diferente la cuestión de ser un músico como instrumentista a dedicarse a dar clases y dirigir una escuela, pues un negocio propio en lo que es algún arte, ¿no? Es un poco complicado, pero pues ahí la llevamos.
Es enriquecedor también.
Sí, también.
Y claro, actualmente también tienes ya la encomienda de ser director de la Escuela de Música Rubén Fuentes, que es la escuela municipal de aquí de Zapotlán el Grande.
Sí, así es.
¿Cómo te sientes con ese...?
Ah, es algo muy, muy interesante, es un reto realmente, porque no se maneja igual una academia que una institución del ayuntamiento, de gobierno. Sí, la responsabilidad es mucho mayor, pero tenemos más armas o más elementos para poder llegar a los habitantes, ¿no? Más formas en las que podemos ayudar a la cultura, ayudar a los jóvenes, más que nada porque debemos de aprovechar nuestro papel como de músicos o de maestros para aportar un poco a la juventud y a la niñez.
Ahora, vamos a meternos al tema también ahí de la educación musical. Ambos somos músicos, ambos nos interesa este tema.
Sí.
¿Crees que faltan estímulos o cuál es la problemática por la cual es difícil que la gente se acerque a querer realmente estudiar un instrumento o un arte?
Ajá, generalmente yo creo que podemos decir que es desconocimiento, ¿no? Actualmente tenemos la Escuela de Música Rubén Fuentes con cursos totalmente gratuitos, cualquier instrumento que desees. Tenemos clases de batería y percusiones, de piano, de violín, de cello, trompeta, canto. En fin, tenemos una muy buena variedad de instrumentos y de maestros capaces de dar su instrumento, ¿no? Incluso tenemos la orquesta, tenemos mariachis, tenemos grupos representativos para que se acerquen. Creo que ahorita ya no puede ser un pretexto que no haya apoyos Más bien hace falta más darle más conocimiento a la gente sobre lo que está haciendo, de que la escuela está ya en forma funcionando, y que pierdan el miedo también a aprender un instrumento. Generalmente se piensa, es que es muy tedioso, ¿no? Pero el aprender un instrumento nos ayuda a crear disciplina, que yo creo que en la actualidad es algo que se necesita, porque muchos jóvenes o niños están pegados al celular. ¿Qué mejor si lo puedes retirar un poco del celular y poner en sus manos un instrumento donde está aprendiendo algo, ¿no?
Mucho mejor.
Sí, se crean muchas situaciones, ayuda mucho a la psicomotricidad, a la atención. Entonces, también como terapia funciona el aprender un instrumento.
A lo mejor una visión muy, muy personal, y uh-huh. si realmente lo aclaro que sea personal. Un proyecto que obviamente no es nuevo, uh-huh. Este tema de la Escuela de Música Rubén Fuentes comenzó de una manera fuerte, estrepitosa.
Sí.
Después a lo mejor baja un poco, a lo mejor también el tema de la pandemia
claro.
le quitó mucha fuerza. Pero ya cuando vamos saliendo un poquito de este tema, de esta curva de la pandemia, me imagino que obviamente llegas también con una idea de reestructuración, ¿no? Para recuperar todo esto que se perdió durante un año y medio que no se pudo dar clases presenciales.
Uh-huh. Sí, así es. Bueno, de antemano ahorita nuestro principal objetivo es capturar nuevos alumnos. ¿Para qué? Tenemos la orquesta y generalmente, o más que nada, los talleres van encaminados a formar esa orquesta, a nutrir de alumnos la orquesta. Queremos enfocarnos un poco en eso, pero también queremos darle un poco más de forma a la Escuela de Música Rubén Fuentes. O sea, me refiero a que no sea solo como, voy a aplicar a un taller y hasta ahí. Tenemos pensado otras cosas donde podamos trascender en cuanto más adelante poder pensar en impartir una carrera.
Profesionalizar también el tema de la música.
Sí, así es, porque sí está interesante, que está bien que las clases sean como talleres, pero se da mucha deserción, de repente los alumnos dejan de ir. Entonces esperemos, es todavía un proyecto personal, poder lograr meter una carrera a nivel técnico al principio, porque ya licenciatura y todos estos aspectos es un poco más complejo. Pero pues vamos empezando poco a poco. Creo que es una forma de empezar y que rendiría muy buenos frutos y resultados.
Y aparte creo que también es el tema interesante de que se encuentre al frente una persona que tienes conocimiento realmente de la música o musical, porque entonces llegas con ideas diferentes o con ideas no solo diferentes sino útiles para realizar dentro de la escuela de música. Y creo que eso también al sector musical de la ciudad, o a lo mejor de la región, también le da un poco de certeza, ¿no? El saber que hay una persona al frente, pues, que está preparada dentro del tema.
Sí, así es. Creo que por años se ha como intentado obtener una carrera, me refiero aquí en Ciudad Guzmán. Se ha hablado muchos años sobre una licenciatura y no se ha podido. Esperemos poder llegar a obtenerla. Tenemos maestros que son capaces. O sea, un maestro que viene de la Universidad de Guadalajara y está dispuesto a apoyar. Es un buen, de principio es un buen apoyo.
El maestro Cermeño.
Todavía no hemos concretado nada, pero se ve en él el interés de poder trascender, hacer que la escuela de música trascienda, ¿no? Entonces, tenemos apoyo por esa parte y falta nada más concretarlo en elaborar un proyecto en forma, pero es la idea, pues.
Ahorita hablabas de la invitación a la gente acercarse a conocer los talleres, que sepan que son gratuitos, que pueden acceder a ellos. Obviamente el público que nos escuchen con MD México, el público que sea de aquí de Zapotlán el Grande, o a lo mejor de los alrededores, que sepa que es totalmente gratis, lo comentábamos ahorita.
Sí.
Pero a futuro, a lo mejor dentro de este espacio en el cual tú estarás al frente de la institución, ¿cuál es tu visión de la Escuela de Música? Al hablar de que Zapotlán el Grande pues siempre ha estado conectado como pues cuna de grandes artistas, uh-huh, o cuna de grandes músicos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿cuál sería la visión que tú podrías pretender para esta escuela?
Uh-huh. Bueno, yo lo que he visto a lo largo de mi formación es que, bueno, siempre hablamos de cuna de grandes artistas, y siempre se ha manejado así, es cuna. Realmente los grandes artistas tienen que...
Se van.
Se tienen que ir, ¿no? O a Guadalajara, o se van a Ciudad de México, o incluso al extranjero, ¿sí? Me gustaría que aquí fuera un semillero realmente. O sea, ¿y cómo logramos eso? Dándoles la oportunidad de cursar una carrera. A lo mejor, al principio, puede ser un poco técnica la carrera, nada más. No podemos hablar de licenciatura, pero ya estamos haciendo algo. De hecho, el hecho de ver a los alumnos en los talleres ya se está creando. O sea, se está creando la espinita, o sea, la duda de, yo quiero aprender. O sea, no solo ver el aprender un instrumento como un hobby, sino ya se ve cada vez más el interés de jóvenes por querer estudiar la carrera tal cual. Porque la finalidad es profesionalizarse. Y creo que si empezamos aquí con una carrera técnica, podemos ayudar a que se vea un poco más el trabajo, un trabajo más en forma que simplemente el hecho de ir a un taller nada más.
Y aparte, bueno, hay que mencionarlo también, hay un par de alumnos que ya están en Guadalajara, que están en Colima ya uh-huh, estudiando alguna carrera de música, que han salido de aquí de Ciudad Guzmán en los últimos años, también de proyectos, o de este proyecto, ¿no? De la Escuela de Música.
Sí, sí, sí. Sí,
hay que señalarlo también. Pero sabemos que no todos tienen la capacidad o la posibilidad de irse a estudiar a otra parte. Entonces,
sí, claro,
el hecho de tener la puerta abierta aquí sería interesante, porque entonces ahora sí sabrías realmente cuántos. Me imagino que hay más de un par que quisieran irse, que tienen el talento, que tienen la capacidad para hacerlo, pero a lo mejor no tienen la posibilidad realmente de ir y dedicarse a estudiar una carrera de lleno.
Sí, claro. También sería un detonante para la región. Lo digo porque hay alumnos desde municipios de, no sé, Gómez Farías, Zapotiltic, gente que viene del Rincón o de Tamazula. Hay gente que está interesada en aprender una carrera, de tomar una carrera en música. Hay mucha riqueza en cuanto a grupos musicales, mariachis, bandas, lo que sea, y que la gente quiere profesionalizarse, aprender más, no solamente llegar a un nivel medio dentro de su instrumento, ¿no? Sino ir estudiando cada vez más. Se tiene más el hambre por saber, ¿sí? Especializarse en su instrumento, no nada más, yo toco y ya. No, es tocar y que toques bien y que sepas lo que estás haciendo realmente, leer materias teóricas, de historia. Ser músico implica muchos conocimientos.
Paquete completo.
Sí, sí, sí.
Antes de terminar, ¿cuál sería entonces la invitación al público?
Pues que se acerquen a la Escuela Rubén Fuentes, más que nada para que chequen la oferta de nuestros talleres y que aprendan un instrumento, que aprovechen más que nada que las clases son totalmente gratuitas. Lo único que tienen que hacer es llegar, informar, pedir más que nada los datos de los horarios que hay y hablar con el maestro para que se les asigne un horario. Pero los horarios son totalmente accesibles, sí. Sí, sí, sí.
Igual también me pasabas la página que es Cultura Zapotlán el Grande. Me imagino que ahí estarán subiendo el tema de la convocatoria o de los nuevos horarios de los...
Sí, así es. Ahorita estamos reformando los horarios, pero nuestro horario de atención es de 4 a 8 por las tardes. Y en la mañana también pueden estar de 10 a 3. De hecho, casi no está cerrada la escuela. Pero les recomendaría que fueran de 4 a 8, que están los maestros, y puedan tener contacto directo con ellos. Para que si tienen una duda, la resuelvan directamente con él, tanto de horario como de instrumento. Incluso se pueden agendar clases de prueba para que uno tiene como la idea de, yo quiero estudiar tal instrumento. Y a la hora dice, no me convenció tanto, ¿no? Son detalles personales, pero que el estar ahí presente nos ayuda a resolverlos.
Perfecto. Uh-huh. Y la pregunta obligada del programa que hago a todos mis invitados, si hubieras tenido el gusto o la capacidad de conocer a algún compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
Buena pregunta. Me gusta en general a mí todo el periodo nacionalista. Pero yo creo que por ser guzmanense, me iría por José Rolón. He escuchado muchas sus piezas y su riqueza rítmica en cuanto a percusiones y compases compuestos. Me gusta El Festín de los Enanos. Bienísimo. La he escuchado y yo creo que sería como un, no sé, uno de mis sueños conocerlo. Si yo tuviera la oportunidad. Y más que nada, imagínate poder platicar con un
zapotlense.
Un paisano, ¿eh? Zapotlense.
Bueno, sí. Abel es Team Rolón, así como yo. Y con esto, te agradezco el venir a la entrevista.
No, gracias a ti por la invitación.
Y continuamos con M de México Radio.
Esto fue Con M de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Escúchanos la siguiente semana a la misma hora y por la misma señal.